En la participación del auditorio, José Luis Ramírez dice: estamos peor ahora con los narcos que antes. Javier Magaña considera que Chema Martínez quiere ser alcalde de Guadalajara, pero lo descalifica por tener una trayectoria de chapulines, de ir de un cargo a otro, y Javier Magaña asegura que pues tiene actos de corrupción. Antonio Delgado, ¿cuándo darán el apoyo de bienestar?
A partir del lunes comienza el pago de este beneficio, perdón, del martes, el martes primero de julio comienza el pago, y el calendario se dará a conocer, por supuesto, en el transcurso de la semana para que usted sepa cómo se va a distribuir. Iniciarían de acuerdo a lo que se ha tenido contemplado siempre con la letra A y sucesivamente los pagos al resto de las letras por apellido.
Adriana Díaz reporta que por Mariano Otero y La Rosa no funcionan los semáforos, está el cruce bastante peligroso, así es de que pide la atención de la autoridad correspondiente. María Torres, por su parte, pregunta: ¿cuándo darán recarga para mi pasaje?
Esto hasta agosto, tiene que esperar hasta el mes de agosto. Se supone que todavía en este momento los beneficiarios deben tener vales disponibles. Edgar Ramírez dice: soy operado del corazón hace 8 años, debo llevar revisiones médicas cada 8 meses mínimo. Ayer acudí al Hospital General de la 46 del IMSS después de un año de mi cita anterior porque no hay lugares antes. Me solicitaron un ecocardiograma, pero no hay agenda hasta enero 2025 y entonces programar el estudio. Sigo esperando la promesa de AMLO de que el sistema de salud sería mejor que Dinamarca. Si le alcanza el tiempo, es lo que dice en su comentario. Por otro lado, dice: quisiera saber si ya podemos agendar cita para el refrendo de mi pasaje. No, recuerde que será hasta el mes de agosto y se anunciará el calendario con oportunidad para las citas. Antonio Martínez, feliz cumpleaños a mí. Cumplo 65 años, doy gracias a Dios por mi vida, mi familia y tantas cosas bonitas y experiencias a través de estos años. Y Héctor Chávez opina sobre el exministro Saldívar: no tiene vergüenza, se muerde la lengua cada vez que critica a su gremio.
Incongruente, ¿no?
Sí, lo están...
Incoherente.
Lloviendo durísimo las críticas, sobre todo en internet, por las decisiones que está tomando, la forma en que se pronuncian hoy ya, pues como político, digámoslo así, forma parte del equipo de la 4T, y en esta ocasión, pues, dándole a la corte.
Pues que, porque lo hace desde una posición moral que no le corresponde, porque ha dejado mucho que desear, sobre todo su comportamiento en la última parte de su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se retira de este cargo para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, y hoy es uno de los digamos principales protagonistas en esta reforma al Poder Judicial. Pero bueno, la historia en este caso juzgará. 7:09 a.m, comenzamos con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Nos vamos a la efeméride musical.
A continuación, reporte meteorológico.
Llueve desde ayer y esta mañana en la zona metropolitana. Escuchemos el pronóstico del tiempo con Julio Zamora. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos humedad ingresando de ambos litorales hacia el interior de la República Mexicana, que estaría combinándose con algunos canales de baja presión que recorren el centro del país, prácticamente de norte a sur, lo que estaría dando también lluvia para este día, la cual estaría focalizándose en lo que es las regiones centro-occidente, hacia el sureste y también algunos estados del noroeste. Con respecto para nuestro estado Jalisco, tenemos una cobertura nubosa la cual va a prevalecer a lo largo del día y mantener las temperaturas agradables también para esta tarde. Así también tenemos algo de lluvia en el transcurso del día en zonas montañosas de las diferentes regiones de nuestro estado, mientras que hacia la región centro y también incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que en el transcurso del día se presente algunos episodios de lluvia dispersa y puntual, pero hacia la tarde tenemos condiciones para tener incluso algunos chubascos de manera dispersa y no se descarta que también tengan actividad eléctrica. La mínima para el día de mañana estaría entre 18 a 20 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poquito más cálidos. Estas condiciones de cielo mayormente cubierto y también lluvia hacia la tarde prevalecen hacia el fin de semana.
Bien, pues muchísimas gracias por la información y estar todos prevenidos con estas condiciones climáticas. Gracias, hasta luego, Julio.
Gracias, hasta luego, buen fin de semana.
Igual para ustedes, hasta luego.
Reporte meteorológico.
En Buenos Aires.
Bueno, sí, el lunes, te dice Teresita Arroyo, Víctor, el lunes es primero de julio. Decías que el martes lo del bienestar por ser primero de julio, es el lunes, dice Teresita. Y Mario Gutiérrez, antes de escuchar a Héctor Escamilla, nos dice que no hay servicio del macrobús porque está inundado por la clínica 92. Así es de que tome sus precauciones y ojalá que la autoridad se aboque también a atender este punto. No hay servicio del macrobús porque está inundado por la clínica 92. Saludamos de nueva cuenta a Héctor Escamilla en la línea telefónica. Él nos habla precisamente de la decisión que tomó el Tribunal Electoral respecto al recuento de los votos para la alcaldía de Guadalajara. Adelante, Héctor.
Gracias, compañeros. Buen día, un gusto saludarlos. Y bueno, nomás para pasar la información política, comentar que está lloviendo en varios puntos de la ciudad, en algunas partes bastante fuerte, para que tomen sus precauciones. Y en efecto, hay una suspensión momentánea del servicio de macrobús en esta zona de Miravalle por encharcamientos allí en la parte del gobernador Curiel. Bueno, pasamos a la información en torno a este mandato que da el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para hacer un recuento de votos en la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Empezó en madrugada, porque realmente fue de madrugada, donde hubo también poca publicidad, poco se empezó hasta ya ayer por la mañana, algo tarde. Pues el Tribunal Electoral da a conocer la conclusión de un proyecto en torno a una petición o un incidente que está presentando el Partido Movimiento Ciudadano para pedir el recuento total de la elección, de votos de la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Aquí es muy importante señalar quién es el que promueve este incidente. Recordemos que la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Amos, Futur, Partido Verde y del Trabajo, ellos tienen una impugnación a la elección de Guadalajara. Sin embargo, lo que está resolviendo el tribunal no es este reclamo de los morenistas, es una petición para un ganador, en este caso MC, para que se haga el recuento de casillas. En total seríamos, o sea, 865 paquetes electorales para dar certeza, según el proyecto, a los procesos electorales. Escuchemos lo que menciona el secretario redactor de tribunal en torno a este proyecto, y este parte de esto incluye este documento aprobado por...
En el proyecto se determina que es fundado el incidente, puesto que existen las condiciones y los elementos necesarios para realizar un nuevo escrutinio y cómputo, en un ejercicio de ponderación del derecho humano político electoral de los contendientes. El derecho de los ciudadanos a conocer con autenticidad el resultado de los comicios y garantizar el principio de certeza en los resultados de la elección.
Ahí escuchamos al secretario relator explicar los elementos de por qué los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco votan a favor. Y bueno, que esto que resuelve o que la sentencia es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe ser el ente responsable de llevar a cabo un nuevo recuento de los paquetes electorales, ya mencionamos específicos, pero solamente aquellos que no hayan sido sujetos a recuento ya en el pasado proceso electoral. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos que ya que la votación, la gente acude a las urnas, los funcionarios de casilla hacen un recuento de votos, elaboran los paquetes electorales y todo el material viene a la Junta Municipal. En la Junta Municipal lo que se hace es, se revisan las actas, se revisan los documentos, se revisa que todo esté en regla, y si hay algunos paquetes que presenten algún tipo de irregularidad o elementos que a los representantes de los partidos políticos, por así decirlo, les brinque, bueno, se presenta el recuento de esos paquetes electorales. De tal manera que en la elección del 2 de junio y en el cómputo municipal que se llevó a cabo, se abrieron 60% de los paquetes electorales. Por ende, en esta ocasión solamente haría falta hacer la revisión del 40% de los paquetes electorales restantes. Esto porque, en teoría, el otro 60% ya los representantes de los partidos políticos, en total 9 fuerzas políticas, entre coaligadas y la Chiva Sola, como MC, pues ya le dieron el visto bueno al otro 60%, por eso ahora solo faltaría hacer la revisión voto por voto del 40% restante. Entonces, bueno, así es el mandato, tiene 3 días, según las sentencias son 3 días, sin embargo, personal del IEPC nos explicaba que en realidad tienen un poco más de tiempo para llevar a cabo este proceso, serían 6 días en los que digamos todo el proceso logístico para llevar a cabo el recuento, unas 48 horas para llevar a cabo como tal ya este conteo de voto por voto. Las voces, los actores políticos, en este caso Verónica Delgadillo, fue la ganadora. A través de Twitter dice que estoy a favor de que se haya hecho este recuento, no se va a dar certeza al resultado electoral, y pero el candidato de la coalición, sigamos haciendo esto, de José María Martínez, que pues en cierto modo el recuento, dice él, en lugar de beneficiarle, pues le pues no lo ha dejado. ¿Qué significa tres elementos básicamente de esta resolución del tribunal? Uno, la celeridad a que el tribunal había votado a favor de una petición hecha por el ciudadano, es decir, que apenas la presentaron y estaba votando a favor. Dos, esta resolución no cumple con lo que marca la ley en materia de recuentos electorales, es decir, pues no está de acuerdo en la materia en que se está resolviendo, con esa celeridad, además de la celeridad, que no cumple con la normatividad del Código Electoral. Y tres, lo que está criticando es que se va a referir al que dice ha criticado, porque supuestamente, pues, el alegato está coludido con el presunto fraude electoral que han reclamado los integrantes de la Comisión Ciudadana. José María Martínez, en torno pues, a este resolutivo del Tribunal Electoral.
El IEPC, por todo el robo del que fue cómplice con Movimiento Ciudadano. Esto es como cuando hay una persona golpeada por un familiar. Imagínense ustedes que el juez o el Ministerio Público dictara una medida cautelar y dijeran, está bien, tú ves que fuiste golpeada, te mando como medida cautelar a que te resguardes en la casa donde vive el golpeador o la golpeadora. Si yo estoy impugnando a través de un juicio el comportamiento de la autoridad electoral, del IEPC, pues no es posible que ahora el tribunal, a pesar de que eso ya lo conoce porque ya se presentó el juicio, me mande a que el recuento sea en el IEPC.
Ahí escuchamos el reclamo de José María Martínez. Él dice que pues esta resolución del tribunal es solamente parte de esta pues farsa, así lo calificaron, en torno al tema del de la elección, y bueno, señaló que recurrirá a otros medios jurídicos, a otros tribunales, a otras instancias, la Sala Guadalajara, la Sala Superior, para este proceso electoral, ante el litigio que ya tienen ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días. Antes de saludar a Claudia de nueva cuenta, Jorge Silva reporta un accidente en la autopista de ingreso a Guadalajara a la altura de Ciudad Aztlán, carriles centrales, varios vehículos están involucrados. Hay complicación además por la inundación por el DEAN, está cerrada la lateral del Álamo Alabastos por Lázaro Cárdenas, así es de que está complicada la situación y llueve prácticamente de manera generalizada esta mañana en la zona metropolitana. Claudia Manuela Pérez, escuchamos tu reporte. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. A partir de ayer inició la consulta pública del proyecto para hacer del Bajío una área natural protegida. El secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García, indicó a través de un video, a través de redes sociales, que en la consulta participan propietarios de terrenos de la zona, organizaciones civiles, academia y ciudadanía en general. Inicia ya esta consulta.
Sí, el día de hoy se publica el aviso de existencia del proyecto de decreto de área de protección hidrológica El Bajío, y con ello se da inicio a la consulta pública que estará abierta hasta el 9 de septiembre del presente año. Tanto el proyecto de declaratoria, así como el estudio técnico justificativo y el programa de manejo y conservación, estarán disponibles para consulta en medios digitales y presenciales a través del sitio Consulta Pública El Bajío, en donde se podrán realizar propuestas, comentarios y observaciones en formato electrónico. Se realizarán mesas de apoyo a la consulta pública organizadas por la SEMADER, en donde se podrán presentar propuestas, comentarios y observaciones. Próximamente se podrán consultar los horarios y sedes en el sitio web que acabo de mencionar.
Bien, recordó que la infiltración de agua en el Bajío contribuye a la recarga del acuífero de Atemajac y beneficia a más de 900.000 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y de 380 colonias. Ha sido importante, es la zona del Bajío y esta contribución de su recarga del acuífero a la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, inicia esta consulta para que se conserve como un área natural protegida a partir de hoy y hasta el 9 de septiembre. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es la información que nos tiene en este caso Claudia Manuela Pérez. Nos dice Luis que tenemos que hacer una pausa y después del corte vamos a la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Regresamos.
En Buenos Días Metrópoli 730.
Vamos a la información deportiva. Martín Navarro, ¿qué hay el fin de semana? Cuéntanos, ya estamos listos para escucharte.
Muy buenos días, mira, hay mucho fútbol, está la Eurocopa que comienza la fase final, está la Copa América, juega México nuevamente, vamos a ver si ya puede ganar o no a Ecuador, y además hay automovilismo, así que un fin de semana, como tú lo mencionas, Víctor, Griselda, buenos días también, pues sí, muy movido en toda esta información. Y bueno, pues precisamente arrancamos con lo que está ocurriendo, lo fresquecito en este momento en el mundo de la velocidad, el automovilismo, porque pues Checo Pérez otra vez no está bien, no tuvo una buena aparición en este Gran Premio de Austria, que tendrá como escenario principal el domingo 7 de la mañana hora centro la carrera de este gran premio, pero es un fin de semana sprint, una carrera diferente, y tenemos que el día de hoy en la única práctica libre Checo se ubicó en la posición 12, el más rápido fue su compañero en Red Bull Max Verstappen, seguido de Oscar Piastri y Charles Leclerc. En una hora más o menos arranca la calificación para la carrera sprint. Y bueno, en la NBA se registró un hecho histórico, van a jugar papá e hijo. Acá lo hemos visto en el fútbol, lo recuerdan con algunos futbolistas, sobre todo Fernando Arce, por ejemplo, el Chaco Jiménez brevemente convivió con su hijo, pero en el básquetbol es muy raro. Y bueno, los Lakers de Los Ángeles contrataron a Bronny James en el famoso draft de la NBA en la segunda ronda, y ahora Bronny jugará con su padre, el famosísimo LeBron James, así que Bronny tiene 19, su papá LeBron tiene 39 años. En otro tema, aunque siguiendo con el básquetbol, los Astros de Jalisco perdieron la final del Cibacopa. El día de ayer cayeron ante el conjunto de los Rayos de Hermosillo, 107-89, y los Rayos son campeones del torneo. Los Charros de Jalisco anunciaron el cese de Ray Padilla como director deportivo de la franquicia, puesto que tuvo por 7 años y en los cuales el equipo logró un par de títulos en la Liga del Pacífico. Se quedan en su lugar Miguel Solís y Héctor Carrillo. Por cierto que debido a la fuerte tormenta el día de ayer no se llevó a cabo el partido entre Charros y Acereros. El tercero de la serie se quedó empatada a 1 en la Liga Mexicana. Se anunció el día de ayer la carrera de 10 kilómetros en honor al Cuerpo de Bomberos que organiza Comú de Guadalajara para el día 25 de agosto a las 6 de la mañana. Se espera a 10.000 personas participando y una bolsa en premios que llega a los 700.000 pesos. Vámonos al fútbol. Ayer Uruguay aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa América. Venció con una goliza tremenda de 5-0 Bolivia en Nueva York. En acción del grupo C, con los goles de Facundo Pelistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araujo, Federico Valverde y Rodrigo Betancourt. Por su parte, Estados Unidos recibió derrota, cayó en Atlanta 2-1 con Panamá. Estados Unidos complica su pase a la siguiente ronda. Al equipo norteamericano le afectó muchísimo la expulsión de Timothy Weah al minuto 18 del primer tiempo. Y bueno, la selección mexicana tendrá actividad mañana cuando enfrente a Ecuador, el equipo tricolor, el domingo más bien es el partido, y busca el equipo tricolor pues tratar de levantarse, tratar de hacer algo importante. Y México, escuchamos lo que dice Julio González, no merecía perder, eres el arquero de la selección mexicana.
Habíamos merecido mínimo el empate, yo creo, pero el fútbol es de goles, Venezuela hizo el gol, nosotros no lo logramos. Y ahora el enfoque es primero recuperarnos y estar listos para el domingo, que sabemos que es un partido de eliminación directa adelantado. Tenemos que ganarle sí o sí a Ecuador para calificar a la siguiente ronda. Creo que el equipo no nos podemos reprochar nada y tenemos que seguir intentando lo que nos pide el cuerpo técnico.
Domingo, 6 de la tarde, hora centro, México enfrentándose a la selección de Ecuador. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Vamos a hacer otra pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Arrancaron las mesas de discusión, estos primeros foros en torno a la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Para hablar de este tema tenemos el placer de saludar a Surya Palacios. Ella es abogada y periodista y además le ha tomado el pulso a este asunto tan importante en la vida de los mexicanos. Surya, como siempre, bienvenida, buen fin de semana.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor también y todo el auditorio de Radio Metrópoli.
Platícanos cómo has visto el arranque de estos foros, lo que parece inminente y lo que han de alguna manera argumentado también los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, Griselda, pues a mí me pareció que los foros, está bien que vayan los ministros y también van a invitar a otros actores y a universitarios, académicos, especialistas, pero me parece que los foros pues serán como otros foros y parlamentos abiertos que se han hecho en el Congreso de nuestro país, en la Cámara de Diputados, porque, bueno, al final de cuentas, pues no creo que vayan a modificar sustancialmente la iniciativa de reforma enviada por el presidente el pasado 5 de febrero para que pues se transforme por completo el Poder Judicial de la Federación. El gran riesgo es que pues prácticamente así como está la iniciativa, pues van a destruir al Poder Judicial de la Federación, nos quedaremos con un gravísimo problema y pues sin uno de los tres poderes del Estado que servía precisamente para hacer contrapeso a los otros.
Surya, de lo que se ha estado planteando, y creo que no se le ha dado mucha difusión porque nos estamos concentrando en el tema de los salarios y de las posiciones y quién designa jueces y magistrados, se plantea entre las nuevas reglas procesales una justicia expedita, y yo quisiera saber qué opinión te merece. Le ponen plazo máximo de 6 meses a la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. Yo quisiera saber si estos tiempos realmente dan para que un juzgador pueda discernir en toda la revisión de las pruebas, las evidencias, los peritajes, los careos, quién es culpable o inocente en este tipo de asuntos.
Yo creo que todo depende que de la celeridad que también exista de parte de las defensas, ¿no? Los abogados defensores, ya sea particulares o la defensoría pública, porque bueno, algunos de los procesos, sobre todo en el área penal, tardan mucho. Primero, bueno, porque hay una carga de trabajo muy fuerte en todos los juzgados a nivel federal. No se diga en los poderes judiciales de las entidades federativas. Pero además, bueno, cualquier persona acusada tiene derecho a presentar y desahogar todas las pruebas y todos los elementos que sean necesarios para demostrar que no cometió un ilícito o que en su caso la pena que merecería en caso de ser responsable pues tendría que ser, digamos, no tan alta, porque tiene elementos con que probar que no tenía, digamos, la gran intención de cometer un daño, como porque al final de cuentas eso es lo que se castiga en el derecho penal, ¿no? El daño que se le provoca a bienes jurídicos que son valiosos, como la vida, como el patrimonio de las personas, etcétera. El problema es que, pues, por un lado se tiene una gran carga de trabajo en todos los juzgados y, en segundo lugar, tenemos el derecho para todos los ciudadanos de ir alargando los procesos porque se requiere la investigación, se requiere el desahogo de pruebas. Actualmente, de manera formal, en la Constitución está establecido que un proceso solo debe de durar 1 año en el caso de los juicios penales, que tampoco es me parece que 1 año no es un tiempo exagerado, creo que es lo prudente. 6 meses, como lo plantea la iniciativa, creo que es muy difícil que se pueda lograr, y más con lo que se viene, porque bueno, seguramente las personas que llegarán a ser jueces y magistrados suponiendo que se puedan votar todos al mismo tiempo, pues van a ser seguramente personas que no tienen la carrera judicial, los conocimientos ni la experiencia para poder, digamos, también meterle el acelerador a todos sus casos.
Sí, además de que esto que refieres, pues también sería saber si se ha dimensionado, si las autoridades investigadoras o los ministerios públicos pues van a tener que meter el acelerador, ¿no? Se tendrá que meter presión a la forma en que se hacen las indagatorias, las revisiones, los careos, los peritajes. También de esa parte habrá que hacer ajustes, ¿no? Para cumplir los tiempos de los juzgados, ellos tendrán que entregar todo en tiempo y forma.
Sí, por supuesto. Yo creo, Víctor, que es que el verdadero problema de la justicia en términos generales que tenemos en México, por un lado, está en las fiscalías, en todos los ministerios públicos de todas las entidades del país. Y por el otro, también hay, antes que reformar al Poder Judicial de la Federación, lo que se necesita es reformar y dotar de mayores recursos a los poderes judiciales de las entidades federativas, porque ahí es en donde se dan los más los casos que son más numerosos y que evidentemente por eso son más tardados, y no es justo el área penal en la que la mayoría de las personas que acuden a juzgados y tribunales se enfrentan a la lentitud característica del sistema. Es en los casos civiles y familiares en los que existe un rezago muy importante en los poderes judiciales de los estados, porque esos son la primera instancia a la que recurren los ciudadanos cuando tienen un conflicto de este carácter. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las pensiones alimenticias, los divorcios, las herencias, ¿no? Todos los juicios sucesorios. Hay en materia de sucesiones, hay juicios que pueden durar hasta 20 años. O sea, y eso solo en los juzgados de las entidades federativas. Realmente eso obviamente debe de cambiar. Antes que fijarnos en los muchos problemas que puede tener el Poder Judicial de la Federación, que se pueden mejorar, obviamente, antes que eso habría que decirles a todas las autoridades legislativas de las entidades que hagan una reforma a sus propios poderes judiciales.
Sí, se dimensionó también en esta reforma, porque ahora que estamos viendo con detenimiento la propuesta, que por ejemplo en el caso de los 1633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se tendrán que elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales de estas elecciones entre 6 candidaturas paritarias. Entonces, básicamente, pues, el número que da de candidatos es enorme, lo que tendrá que ponerse a consideración de la población, y no sé si esto genera en algún momento confusión entre las personas que pueden ser los votantes, ¿no?
Claro, bueno, creo que matemáticamente es imposible que se pueda votar al mismo tiempo en un solo domingo en cada estado del país a todos los candidatos que se dice que se van a postular o tienen que postularse para cada uno de los juzgados y tribunales que existen en el país. Por ejemplo, en el estado de Jalisco hay 68 órganos jurisdiccionales a nivel federal, ¿no? Que entre jueces de amparo, que son 9, 4 jueces de procesos penales, 2 mercantiles, 19 administrativos civiles y del trabajo, etcétera. Son 68 en el estado de Jalisco. Sus integrantes son 136, entre jueces y magistrados. Eso quiere decir que habría 816 candidatos. Yo quiero saber que jalisciense va a pararse cerca de una hora, hora y media, en la pampara de su casilla para elegir a 136 personas de entre 816 candidatos. Es prácticamente imposible. Se tendrían, en el estado de Jalisco, se tendría las casillas tendrían que estar abiertas durante 4 días, las 24 horas, ininterrumpidamente. o votar escalonadamente en cuatro domingos, lo cual pues le quita la certeza a cualquier tipo de elección. En vez de boletas se tendrían que imprimir prácticamente libros, ¿no? Porque es imposible que se puedan dar a los ciudadanos todo este número de boletas para que no se confundan, etcétera, etcétera. Y ya no digamos que el trabajo que harían los funcionarios de casilla contando todos estos votos y además llenando las actas, ¿no? En Jalisco, por ejemplo, si se diera una elección así, los funcionarios de casilla tendrían que llenar alrededor de 272 actas para que pudiera haber cumplir con todos los requisitos que se tienen en materia electoral, porque bueno, se trataría de una elección abierta como si se eligiera a cualquier otro funcionario de representación popular.
Claro, todo un reto a la paciencia de todos, ¿no? Del votante, de los funcionarios de casilla, de las propias autoridades que van a acomodar los procesos. Así que va a ser de verdad algo pues sumamente complicado, salvo que encuentren un proceso de simplificación que nos tendrían que explicar detalladamente.
Sí, así es. Y yo creo que es importante decirlo, Víctor, Griselda, lo que quiere el Poder Ejecutivo es poner a sus jueces, a sus magistrados. O sea, no nos salimos con simulaciones. Quieren un poder judicial a modo, que no les rechace las violaciones a la Constitución que, bueno, las hemos visto constantemente a lo largo de esta administración.
Bien, te agradecemos la conversación esta mañana, Surya Palacios. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio Metrópoli una vez más.
Muchas gracias, Víctor. Feliz fin de semana, Griselda. Un abrazo para todos.
Igual para ti, que descanses. Hasta la próxima.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño nos tiene la información porque ya cambió la cartelera y además hay algunos eventos en foros. Te escuchamos, Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que sí, efectivamente ya cambia la cartelera. Llegan nuevas películas y llegan buenas, llega, por ejemplo, Un Lugar en Silencio, día 1. Es una cinta de acción y un poquito de terror en la que, por cierto, participa Lupita Nyong'o. Y vamos a ver una ciudad que parece común, un día común, pero pues algo sucede, es como una tipo de invasión que provoca que el mundo se quede en silencio. ¿Por qué? Pues lo vamos a descubrir en Un Lugar en Silencio, día 1. También lleva a un tremendo drama, es Abrazando la Vida, es una impactante historia entre la realidad y la fantasía, es la historia de una mamá y su hija, la hija está enferma y nos habla sobre los ecos de la pérdida, de lo inesperado, de dolores del alma, los amores de vida. De verdad es un tremendo drama. Y si lo que quieren es algo más relajado, pues llega otra comedia con un poco de romance titulada Una boda y otros desastres, en la que una pareja resulta que después despiertan después de una noche épica en Las Vegas, confundidos, por supuesto, con resaca y sorprendentemente casados. Decididos ahora a abrazar la espontaneidad, pues optan por llevar a cabo lo que cualquier recién casado haría, una luna de miel en México junto a sus amigos y familiares más cercanos. Pero vamos a ver si son compatibles en el matrimonio o mejor deberán divorciarse lo más rápido posible. Y por último, se estrena El Libro de las Soluciones. Es una cinta francesa de comedia en la que un director de cine huye con su equipo de producción a un pequeño pueblo para terminar de editar su película en casa de su tía Denise. Y en el lugar, su creatividad pues se manifiesta en un millón de ideas que lo sumergen en un extraño caos mientras que intenta pues vencer todos sus demonios. Por lo que entonces primero decide escribir El Libro de las Soluciones, que es una guía de consejos prácticos que bien podría tener la respuesta a todos sus problemas. Veremos si lo logra. Y en información de espectáculos les cuento que pese a que su aparición en pantallas es mucho menor que el de la mayoría de personas que se molestaron por la grabación y estreno de Quién lo mató de Amazon Prime, Jorge García Escandón, mejor conocido como el chofer de Paco Stanley, tiene decidido demandar también a los creadores. La declaración la hizo tras ser cuestionado por Paola Durante en ¿Quién es Paola?, el canal de YouTube de la ex edecán, que sostiene justamente para contar su perspectiva acerca del caso del asesinato del conductor de televisión. Y Jorge García además expresó cómo fue vivir en prisión durante la investigación, cuál fue la razón por la que terminó acusado del asesinato de su jefe, y ahora asegura que no había tenido contacto con Mario, pero tuvieron que hablarse por los temas legales en contra de la serie. Sin embargo, no se especifica cómo va el avance legal, pero asegura estar molesto por la difamación y las mentiras expresadas en Quién lo mató, donde lo señalan de mentiroso y lo juzgan sin conocer su realidad. Así que pues ya veremos qué sucede con este caso. Y por cierto que el día de ayer, pues la cantante Jenny Rivera, fallecida en el 2012, quedó inmortalizada con una estrella póstuma que fue aceptada por sus hijos en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood. Chiqui Rivera, la hija mayor de Jenny, tomó la palabra para recordar los momentos que vivió junto a ella y agradeció que a pesar de los años la gente la siga recordando con el mismo cariño. Y bueno, pues ahí está ya la estrella de Jenny Rivera, que bueno, pues al final realmente tuvo una exitosa carrera, recibió nada más 9 veces consecutivas el premio Lo Nuestro, 2 Billboard, 22 Billboard de la música latina y 4 nominaciones a los premios Grammy. Es parte de la trayectoria de Jenny Rivera, que insisto, falleció en el 2012. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias, que tengas excelente fin de semana, te esperamos el próximo lunes.
Excelente fin de semana para todos y bonito viernes.
Bonito viernes, Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos. En cuestión de segundos estaremos en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Tome su tiempo porque el reloj avanza rápido, así que además recuerde, está lloviendo, el piso está mojado, debe salir con precaución para que no vaya a tener algún contratiempo en el camino. Nos vamos al noticiero, volvemos en breve.